Sí.
Bueno, pues vamos a saludar a Antonio Garamendi, que es presidente de la COE. Señor Garamendi, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Rafa.
Bueno, le voy a preguntar en primer lugar si va usted a acudir a la reunión Marruecos-España en Rabat.
Ya sabes que yo estoy en los medios y tú ya sabes que la verdad no te pida un gran titular. Es decir, no voy a Marruecos por un tema personal.
Ah, un tema personal.
Pero por un tema personal y ahí queda. Pero vamos, iba a ir, pero a última hora me tenía que ir a España. No es un motivo de otro tipo. De hecho, está el vicepresidente primero de la COE, Miguel Garrido. Ajá. Está el presidente de por parte de la COE española, que es Clemente González Soler. Que está allí, o sea, están todos los empresarios, y bueno, bien sabes que en esta casa, pues cuando, en mi caso, y de última hora, es verdad, no puedo acudir, no significa que la rotación empresarial va a estar, y de hecho está más que bien representada.
Claro. O sea, un tema personal no es una animadversión personal, es decir, no está haciendo usted un gesto para... No. A veces se estilan estos gestos, ¿no?, en la política y en la diplomacia, ¿no?
No, la verdad es que no. Es decir, insisto, nosotros tenemos un consejo empresarial con todos los empresarios de Marruecos, que la parte española, el presidente, insisto, es Clemente González Soler, el presidente de Alibérico, en representación de muchísimas empresas españolas que están allí. Las inversiones de España en Marruecos son inmensas, somos uno de los principales países inversores allí, y insisto, y también ha ido el vicepresidente primero de Mara, Miguel Garrido, que es vicepresidente primero de COE, el presidente de FEIN.
Bueno, lo que sí es un gesto, entiendo, es que no hayan acudido hoy a la reunión del Ministerio de Trabajo para debatir y acordar la subida del salario mínimo interprofesional, ¿no?
Bueno, decías que esta es una noche campera, ¿no? Pues que le pregunten a los del campo, ¿no? Es decir, voy a aclarar varios temas. El primer punto, y creo que vosotros lo sabéis, y además tus colaboradores en este caso en la tertulia lo saben muy bien. El salario mínimo es, la competencia la tiene el gobierno, lo dice la ley, por tanto, simplemente lo que dice es que nos tienen que consultar. Hay veces donde se ha ido y hay veces donde no se ha ido. Yo te puedo decir y asegurar que nosotros, además, hicimos un planteamiento. No hemos dicho que no se suba el salario mínimo, pero hicimos un planteamiento, creo que bastante serio, de una subida del 4%, pero teniendo presente dos temas fundamentales, porque no solo un tema cuantitativo, también es cualitativo. ¿Qué pasa con el campo? ¿Qué pasa con la ganadería? ¿Qué pasa con la agricultura, que están machacados? Pues con los fertilizantes, con el tema de la energía, del gasoil, etcétera. Yo creo que es evidente lo que se ve. Y otro tema que también es tremendo, que yo siempre lo resumo en un titular, que es el que yo te invito a cenar, Rafa, pero pagas tú la cena. Es decir, durante los últimos años el salario mínimo ha subido pues prácticamente el 45%, no sé ahora en este momento cuánto es, pero pues va a ser del 40 y algo%. Pero sin embargo, cualquier contrato que está con la administración, resulta que no han implementado simplemente ese espacio, simplemente para que la empresa pueda seguir compitiendo de una forma razonable y para que sea competitiva. Además, estamos hablando de contratos normalmente de muy bajo valor añadido, es decir, limpieza, etcétera. Y pensemos también en un pueblo, también vale para ayuntamientos, para... Bueno, pues resulta que estas empresas llevan subiendo el salario porque los políticos dicen que lo subamos, pero sin embargo no pueden simplemente trasladar esa parte del coste a lo que son las administraciones públicas. Y además con una trampa perversa, y es que esas empresas, mientras que esa administración no cambie, es decir, no haga otra aplica de contratos, no se pueden salir del contrato. Y eso a mí me parece tremendo. Eso quería plantear el primer tramo. El segundo tramo, que creo que es importante también, que lo hemos planteado muchas veces, a ver, todo el mundo está pensando en Madrid, en Valencia, en Barcelona, y no está pensando en Almendralejo, y no está pensando en tantos pueblos y pueblos de España o ciudades, para decirlo, donde las rentas, para decirlo, son diferentes. O incluso, hoy, que a mí me ha sorprendido muchísimo, el presidente del gobierno hablando de los CEOs de las grandes compañías, cuando, ojalá, para empezar, hubiera no el IBEX 35, fuera el IBEX 500, ¿no? Porque eso sería que España sí que tendríamos salarios de verdad estupendos y magníficos, sino que además es que está ocultando que los que realmente están sufriendo esta subida son las pequeñitas empresas, los autónomos, etcétera, pues que son los que pueden estar en este rango de salario de salario mínimo. Yo creo que esa es la realidad. Amén. También diría, hay otra parte que yo no represento, pero hay mucha gente que no es consciente que es empresaria. Y es toda la gente afecta, vamos a decirlo, que tiene que tener gente en el hogar. Es decir, lo que es el servicio al hogar, lo que es la gente, por ejemplo, que en estos momentos tiene que hacer esfuerzos para cuidar a un padre, a una madre o a un abuelo, donde además es curioso, porque el presidente del gobierno habla de grandes empresas, pues si es así, que esta gente, por ejemplo, afecta al servicio al hogar o de dependencia, que se puedan considerar como un gasto. No, tú pagas el IRPF y luego vas y pagas esto. Es decir, yo creo que este es el primer principio, y luego hay otro, y luego te explico el motivo por el que no hemos ido.
Bueno, yo creo que me has explicado.
Y el siguiente,
creo que ha quedado claro que hay algunos motivos por los que no ha ido. Quiero decir, son motivos de desacuerdo, evidente. No,
es que hay uno más. Es que hay uno más muy grave, que igual es más técnico, pero los que conocen lo que son las relaciones laborales saben de la gravedad del mismo. Es decir, cada día hay más afectos a un salario privado regulado, porque lo que estaba consiguiéndose es, sin negociación colectiva, empezar a saltarse las bases mínimas, que se han firmado en convenio. De tal manera, pues pasan los gimnasios, etcétera, de tal manera que eso desplaza absolutamente todas las bandas. Y eso genera una inflación de segunda ronda, que lo está advirtiendo el Banco de España permanentemente. ¿Por qué no hemos ido? Pues mira, hicimos la propuesta. No se nos ha contestado. La hemos dicho en diciembre. Ayer a la tarde, no teníamos absolutamente ninguna posibilidad de conocer de qué se estaba hablando. Bueno, si te das cuenta, estaban hablando, el máximo es el 8,2 y ha sido el 8. Es que estaba decidido. Y claro, lo que se quería era una foto. Y nosotros estamos para otra cosa. Y hemos firmado 1000 acuerdos y tal. ¿Usted
le ha sorprendido hoy el anuncio del presidente del gobierno? ¿Se lo esperaba de alguna manera?
Bueno, sorprendido. Yo creo en un momento que últimamente no me sorprenden muchas cosas, ¿no? A mí lo que no me sorprende y me preocupa es el tono con el que se dicen las cosas. Ahí coincido con el periódico cuando dice, es decir, de cómo se está crispando a la sociedad, de cómo se está acusando a la clase empresarial.
Yo creo que
eso es muy grave.
Creo que se está refiriendo usted a estas palabras concretas. Esto permite que el oyente se sitúe.
Ese plan antidemocrático, señorías, no existe. Mejor dicho, solo existe en la fantasía de sus propagadores. Pero en cambio, lo que sí existe, señorías, y de lo que no hablan, es de un plan para debilitar, cuando no socavar, el estado del bienestar. Un plan para convertir derechos en mercancías. Un plan, señorías, diseñado por ciertas élites económicas con el propósito de maximizar sus beneficios, que es legítimo, pero que está ejecutado por una derecha política que aquí donde gobierna...
No sé si se refería usted a estas palabras que a nosotros también nos han llamado la atención, en la que, bueno, habla de un plan oculto, no sé si tan oculto, en el que estaría la derecha política como estilete, ¿no?, de algunos intereses económicos de capitalistas despiadados.
A mí eso me parece, de verdad, es quitarte la responsabilidad de echar balones fuera, pero lo que me parece muy peligroso y muy grave es que cuando en un país hay paz social, hay estabilidad, gestionar mensajes de este tipo. O sea, me parece grave. Además, lo digo, es que no es verdad. Es que además, es que no es cierto. Es decir, las empresas españolas yo creo que están haciendo un ejercicio impresionante, en este caso, de trabajo, de generación de empleo, de generación de riqueza, de hablar muy bien de España, muy bien de España. Es más, tenemos que estar orgullosos de cuántas multinacionales tenemos. El otro día se ha dicho, no, es que estos señores ganan mucho, es que aquí, que es la gran suerte, tenemos a los CEOs mundiales de compañías. Tenemos la primera energética europea, tenemos que es la cuarta del mundo. Tenemos bancos que están entre los 10 primeros del mundo. Y en España están miles de personas que trabajan en las centrales de esos bancos a nivel mundial. Te voy a dar un dato.
Sí,
banco tiene 3 millones de accionistas españoles. ¿Esos somos los capitalistas no sé cuánto? No.
¿Pero por qué cree usted que Jone Belarra señala precisamente a una empresa española como es Mercadona, habiendo otros distribuidores, algunos de ellos, por cierto, con los que ha alcanzado acuerdos el gobierno, como Carrefour, para una cesta de la compra?
Bueno, yo creo, mira, yo te voy a contestar de otra manera. Ojalá, ojalá hubiera muchos Juanes en cada una de las provincias españolas. Si ves y vas a Valencia, es impresionante la labor social y aparte de los impuestos que paga la gente, 80.000 empleos en España, es decir, la labor social que ha hecho. Si ves el tema del baloncesto, es impresionante todo Valencia haciendo deporte. Si ves todo lo que ha sido desde el área cultural con la fundación de su mujer, si, y la reparación de un montón de obras artísticas, si ves la universidad de empresa, si ves el semillero de empresas, y si ves eso, dices, me encantaría que en todas las provincias de este país hubiera un Juan y una Mancio. Ojalá.
Pero ojalá. Claro, que Jone Belarra hable de capitalistas despiadados, hombre, que quizás casi sea un pleonasmo, ¿no? Para ella, capitalismo está despiadado, ¿no? Pero ¿cree usted que el presidente del gobierno se está contagiando del tipo de mensaje de Unidas Podemos, de este tono populista?
Pues no lo sé, pero sinceramente me parece preocupante. Lo digo de verdad. Mira, hay algo que es muy importante cuando se habla, no sé qué ha comentado. Mira, si algo es importante en este país es la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria, la calidad de norma y la estabilidad social. Y que en este país ahora, si eso puede parecer raro, tengamos que hablar de la Constitución, tengamos que hablar de la unidad de España, tengamos que hablar de la separación de poderes, etcétera, etcétera, sinceramente es sorprendente. O sea, es sorprendente. Y que el presidente de los empresarios tenga que hablar de estas cosas, que tenga que defender la corona, que etcétera, etcétera, no tiene mucho sentido. Es que algo se está haciendo mal. Y hemos tenido 45 años, yo creo, los mejores años de España, lo dice todo el mundo, el crecimiento, la paz social, etcétera, etcétera, y yo no sé dónde queremos ir. Yo creo, sinceramente, que esto es un proyecto común de todos los españoles y que lo hemos hecho muy bien y tenemos que seguir haciendo. Y ahí es donde va a estar la COE, eso también te lo digo, donde van a estar las empresas españolas, las grandes, las medianas, las pequeñas y los autónomos. Pero, a ver, ¿tú crees que estas palabras cuajan con un señor que está en un tractor en estos momentos encima, en el campo, o con un señor de la pesca, o con un señor que tiene un contrato de basuras en un ayuntamiento de este país?
Bueno, además de eso, es que tampoco creo que sea precisamente un preámbulo para luego alcanzar un pacto de rentas, ¿no? Como se dice que se propone el gobierno. No sé si esto, digamos, allá en el terreno a unas conversaciones para alcanzar ese pacto antes de que termine la legislatura.
Bueno, había un anuncio, recuerda, que decía que te habito pulpo como animal de compañía, ¿sabes? Y ese ya no está en el campo, ¿no? Pero está en el mar. A ver, el pacto de rentas supera mucho lo que se está diciendo. Por mucho que cuentes muchas veces una frase, no significa que eso exista. A ver, un pacto de rentas que hubiera significado primero hablar en algo que excede de una legislatura. Un pacto de rentas no sea para un año, sea para 5 años, para 6, para 7. Y sabiendo además que lo que la economía, que efectivamente va a ir para adelante, pero lo dice el propio gobernador, pero que se va a atrasar en el tiempo, que nos va a costar más tiempo de lo que pensábamos, va a ir lento. Vale, por tanto habría que hablar de algo a 4 o 5 años, punto uno. Punto dos, en un pacto de rentas, no sé, yo pediría que lo mínimo que estuviera sería el principal partido de la oposición. Sí. Es decir, yo no digo quién tiene que ganar o no, pero lo lógico es que los dos partidos, en principio llamados a gobernar, por lo menos debieran de estar, porque al fin y al cabo va a influir. Habría que haber hablado de las pensiones. Bueno, es que se están tomando medidas en las pensiones unilaterales, como ha sido la subida del 0,6%, el 8,5%, etcétera, etcétera. Había que haber hablado de los funcionarios, incluso de la contratación de funcionarios. Había que hablar de la mejor eficiencia del Estado. Y no estoy hablando de la sanidad, ni estoy hablando de la educación. Estoy hablando de solapamientos en los gastos del Estado. El Instituto de Estudios Económicos se evaluó en más de 60.000 millones de euros. ¿Había que hablar de lo nuestro? También, ¿cómo no? Es decir, por supuesto. Había que hablar del salario mínimo. Bueno, pero claro, si le vas cortando, perdona, como a un salchichón, los ojos, es que me queda solo el final con el gorgajo ese y tal. Y entonces te dicen, ¿eso es el pacto de rentas? No. Eso es una cosa que se llama el Acuerdo Nacional de Convenios, que bien sabéis que ha habido veces que se ha firmado y ha habido veces que no, pero hay algo que se quiere evitar, que es la clave de todo, que es Lo que realmente tiene rango de ley, lo que realmente da paz social, se llaman los convenios. Los convenios colectivos, que pueden ser o colectivos o de empresas, sectoriales o de empresas. Y la realidad es que, lógicamente, en estos momentos siempre es más difícil, pero se están firmando los convenios. Se ha firmado, por ejemplo, el convenio de la construcción. Es que es casi 1 millón de trabajadores que están en ese convenio. Se están firmando los convenios del metal, por ejemplo, el de Barcelona, el de Navarra, el de Álava. O sea, por ejemplo,
que se está trasladando una imagen que en absoluto corresponde con lo que es el tejido empresarial español y las relaciones con sus trabajadores, ¿no?
Exactamente, no, y es que hay un tema, y de hecho nosotros seguimos trabajando con los sindicatos y seguimos sentados en la mesa y seguiremos hablando. Ahora, claro, pero que la política, por favor, sinceramente, por lo menos que nos deje tranquilos para seguir trabajando en la parte bilateral, porque claro, llamarle pacto de rentas a la parte solo bilateral, hombre, sinceramente, yo creo que eso ya es inmiscuirse en lo que no les corresponde.
Sí veo que la relación de la COE con el gobierno atravesó por algunos momentos algo más, es decir, algo más dulces, algo menos amargos.
Bueno, no, bueno, a ver, yo creo que hemos tenido momentos muy complicados, incluso dentro de los famosos acuerdos. Por cierto, quiero aclarar una cosa también, sí, porque desde algún otro bando se dice que, claro, que solo estábamos cuando nos daban dinero con los ERTEs. A ver, quiero aclararlo. Los ERTEs se implementaron para salvar 3 millones de empleos. Y lo que realmente hacían, básicamente, era pagar a los trabajadores ese paro. De esa manera, lo que consiguió es que esas empresas no cerraran. Siguiente. Esas empresas, que pudieron utilizar los ERTEs, habían pagado sus seguros sociales toda la vida y sus impuestos toda la vida. Y, efectivamente, vino una pandemia. Pero los cierres de las empresas, por ejemplo, el sector industrial, como he comentado, pudo ser necesario o no, pero no era cuestión de discutir. El efecto de que en algunas comunidades autónomas, como Madrid, se gestionó la hostelería o el comercio de una manera diferente. Cuidado, incluso que muchas comunidades autónomas del mismo partido, diferentes, con sus empresas cerradas a cal y canto, fue una orden administrativa. Es decir, o sea, no es eso de que se han aprovechado. Oiga, perdóneme, no. Yo entiendo que hay una pandemia, pero el Estado me ha cerrado. Es decir, yo creo que eso también hay que tenerlo presente. Sí. Lo digo porque hemos trabajado muchas sendas, hemos gestionado muchos acuerdos, pero insisto, pero lo que no tiene sentido es en estos momentos la escalada verbal, es decir, de mensajes que sinceramente creo que no solo no benefician a la empresa, es que no benefician al país.
Le voy a hacer una última pregunta, porque últimamente cada vez que usted lo ha mencionado, lo de la seguridad jurídica, ¿no? Es algo que suele aparecer cada vez que hablamos también con la patronal bancaria, por ejemplo, reclama seguridad jurídica, insiste en que es un asunto muy delicado. ¿Usted cree que la inversión extranjera, por ejemplo, peligra por falta de seguridad jurídica en España o porque se están tocando asuntos demasiado sensibles?
Bueno, en esta casa, que este es un faro de las empresas, lógicamente a nosotros nos pregunta por España y a las grandes empresas de las que tanto se habla, son las que realmente venden afortunadamente la marca España. Cuando están en los roadshows, cuando han estado en Davos, etcétera, etcétera, esos señores tan malvados son justamente los que están defendiendo a este país, ¿no? Hay algo, cuando he comentado los textos, mira, te voy a dar un ejemplo. En España, al 2030, el plan de inversiones en energía, estás hablando del plan energético, ¿no? Son 300.000 millones de euros. Imagínate, me da igual que te den el 20% de fondos europeos. Estás hablando de 240.000 millones de euros. A ver, ¿tú crees que alguien va a invertir si no hay una seguridad jurídica de que el tema sea así? Que hay una estabilidad regulatoria, que no te cambien las normas cada día. Por interés, que no te hagan normas a la carta, etcétera. Cada día, cuando has invertido esto. Hombre, claro, bueno, es que eso es regulación también.
Claro.
Y además, otro tema que creo que lo vas a entender, y otro tema que pedimos cada día más, porque nos preocupa, es la calidad de la norma. Es que la ley esté bien hecha, que se entienda. Porque si no se entiende, tampoco inviertes. Y lo llevo más abajo. Claro, la gente siempre habla de los miles de millones, de los fondos y tal, pero ¿alguien prestaría a alguien dinero si le va a cambiar las reglas un día, 15.000 euros o 20.000. Es que alguien invertiría, me da igual, en cualquier sitio, en un bar, si mañana sabes que el ayuntamiento te dice que ya no tienes licencia, o que te hubieras acostumbrado a que el ayuntamiento te cambia las normas cada día. Pues no. Bueno, pues eso, ponemos a lo grande, y eso es el Estado.
Antonio Garamendi, presidente de la COE, muchas gracias por estar un día más en La Brújula.
Pues muchísimas gracias, Rafa, y también a todos los colaboradores que, con los que tengo muy buena relación y muy buenas noches.
Por supuesto.
No, le decíamos que estábamos en versión campera porque estábamos hablando del precio de las gallinas, que ya sabe que una crisis de huevos en Illinois y en Estados Unidos, que es muy preocupante. O sea, por eso
te voy a decir una cosa. En el COVID, que yo di el dato, para que se entienda lo que es el turismo, cuando los hoteles estaban cerrados en España, no se consumían 2 millones de huevos.
Fiera.
Claro, porque pues, si haces el cálculo, los 80 millones que vienen a España, estamos hablando de 6, 7 millones de personas que también toman sus huevos fritos y cosas de esas. Y tal. Además que en España son buenísimos con un buen vino tinto. O sea,
y con jamón, importante.
Sí. Bueno. No perdamos la ilusión y el buen sentido del humor.
Ya es la hora de cenar y si nos ponemos a hablar de huevos fritos, jamón y tal vinito, ya esto nos perdemos. Señor Garamendi, gracias.
Un abrazo. Hasta ahora.